Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso.
Carolina Perruzzi.
Muy bien, que se ha ganado una Evita. La puedes pasar a retirar por Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18. Maipú entre La Valle y Tucumán. Así que felicitaciones. Y hacemos la pregunta esta semana, bastante, relativamente bien. Sencilla. ¿Qué pasó con el hijo de Napoleón? ¿No? El hijo que tuvo con María Luisa, la emperatriz austríaca, Habsburgo, María Luisa. ¿Qué pasó con este muchachito? ¿Cómo se llamaba y qué pasó con este muchacho?
Bien.
Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden conectarnos a través de la página web, historiador.com.ar. Uh-huh. Ahí pueden suscribirse a la Gaceta. Ya estamos llegando a los 60.000 suscriptores. Así que muy contentos. Es nuestra revista mensual completamente gratuita que les llega a su casilla de mail. Ahí van a encontrar mucha información de historia, exposiciones, películas, estrenos.
Sí, sí.
Bueno, muchísimo material que tiene que ver con lo que nos gusta, a los que nos gusta la historia, ¿no?
Y muchas también, de las preguntas que te hacen en Facebook.
Claro, bueno, después tenemos también nuestra página, nuestro Facebook, que es Felipe Piña Página Oficial. Todos los días subimos una nota, o dos, depende de las circunstancias y el tiempo que tengamos. Tenemos ya 107.000 seguidores. Así que estamos muy contentos, muchísima gente. Y es una linda vía de comunicación.
Sí.
Yo no lo uso para contar cuestiones personales, sino me parece que es una herramienta para que la gente, uno le pueda acercar material y poder hablar de historia, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es un muy lindo ida y vuelta con la gente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de este muchacho, ¿no? Napoleón Bonaparte. Recordemos que en el medio hay victorias importantísimas que demuestran la genialidad militar,
sí.
Como Marengo, ¿no? 1800, que vence a Austria.
Uh-huh.
Todas estas cuestiones tienen que ver efectivamente con la ofensiva de las potencias, como decíamos, contra Francia, ¿no?
Claro.
Contra la Francia revolucionaria, ahora napoleónica. Esto lo va animando a este muchacho a tomar una decisión realmente muy alocada, ¿no? Podemos decir, increíble,
claro.
de un giro de la revolución,
claro.
Casi de 360, ¿no?
Sí,
en
sí.
Algún punto.
Sí.
Porque luego de haber arreglado con el Vaticano el concordato y estas cosas, se proclama emperador el 2 de diciembre de 1804. Es muy interesante el cuadro de David, ¿no?
Sí.
Donde se ve la coronación de Napoleón, donde está el Papa efectivamente presente.
Sí.
Recordemos que el Papa históricamente desde la Edad Media era el que daba el imperium, era el quien le daba el poder,
claro.
Al gobernante por esta cuestión del origen divino.
Del viejo poder de los generales romanos, el
exactamente,
imperium.
El
claro.
Imperium, ¿no? Esto lo pasó al Vaticano de alguna manera, entre algunas cosas que se ha apropiado al Vaticano, la historia también está,
también.
Figura esto. Bueno, el cargo de pontífice,
claro.
Que también era claramente una institución romana.
El que hacía el puente.
Que arreglaba los puentes,
claro.
Mantenía los puentes, algo central en
claro.
Una ciudad como Roma, atravesada por un río como el Tíber, ¿no?
Y por siete colinas.
Por las siete colinas. Lo interesante en ese cuadro, que lo pueden ver ya en internet, en cualquier lado, la coronación de Napoleón por David, van a ver quién corona a quién. Y es la autocoronación, es
sí.
Decir, es una especie de no reconocimiento de ese poder de imperium del Papa y ponerse él mismo la corona
claro.
Imperial, ¿no? Es un acto muy fuerte, muy interesante, que también habla de que después de todo este muchacho no había perdido de todo estas ideas, ¿no?
Claro.
En cierta forma es una reivindicación dentro de esta cuestión. Yo creo que todo el tiempo vamos a ver estas contradicciones. No estamos acá de ninguna manera para hacer una apología de Napoleón, ni mucho menos. Porque en estas épocas de blancos y negros, cuando uno dice algo, ya sos napoleónico, ¿no? Lo único que falta es que nos califiquen de napoleónico.
Programa napoleónico. Claro, ¿viste? Claro.
Estamos hablando de las cosas buenas, las cosas malas. Un tipo extraordinariamente contradictorio toda su vida. Y este gesto es un gesto interesante que parece a mí me parece. Por lo menos necesario señalar, ¿no? De la autoproclamación y la autocoronación.
Como símbolo, ¿no?
Como símbolo.
O sea, ya el poder no viene de más allá, sino que el poder es algo que se construye.
Efectivamente. Bueno, el problema de la coalición de Gran Bretaña, Austria y Rusia estaba parcialmente encaminado en lo que tenía que ver con la zona de Rusia, más o menos en la zona de Austria, en Rusia todavía más o menos. Prusia, sí. Pero seguíamos teniendo el gran problema, decía Napoleón, de Gran Bretaña, ¿no? ¿Cómo hacer para enfrentar a Gran Bretaña? Y la verdad que ahí hay una situación muy complicada después de la batalla de Trafalgar, donde las flotas españolas, la flota española y francesa sufre una derrota tremenda, ahí cerca de Cádiz, una derrota histórica que va a cambiar el curso de la historia americana, por un lado, y también de la historia naval europea, ¿no? Porque evidentemente la pérdida de naves es tan grande, naves de guerra, que debilitan fuertemente la presencia española en el Atlántico americano, lo cual aumenta la piratería, aumenta la posibilidad de la acción militar y naval inglesa. De hecho, no casualmente las invasiones inglesas son en el 6, es decir, después de la debilidad provocada por Trafalgar, ¿no?
Sí.
Batalla donde, por ejemplo, el último virrey de Buenos Aires queda sordo, ¿no? Cisneros.
Claro.
Y donde muere el almirante Nelson, como todos sabemos.
Sí, esa frase, claro, conmovedora, de Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber.
Sí, ¿no? Cumplió.
Sí, cumplió.
Bueno, Nelson, uno de los héroes máximos de Inglaterra, ¿no? Es decir, Trafalgar Square, ahí tenemos el monumento a Nelson. Y como contamos acá, la Armada Argentina tuvo luto por Nelson, no sé si lo tiene todavía, pero lo tuvo bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa curiosa, bueno, pero de alguna manera las cosas se van a repartir, porque rápidamente llegará la victoria, una de las victorias más importantes de Napoleón, que es Austerlitz. Y ahí hay una famosa frase que dice que la victoria por tierra está para Napoleón y la victoria marítima está para los ingleses. Pero como Napoleón no era hombre de rendirse, él planea alguna acción que tiene que ver con lo diplomático, lo comercial, que es el bloqueo continental. Proclamado esencialmente sobre Portugal, en principio, principal aliado atlántico de Gran Bretaña, ¿no? Y acá, evidentemente, el tipo está pensando en América, ¿no? O sea, proyectando lo que significa la costa atlántica, ¿no? Entonces, el bloqueo se impone, so pena de ejecución, sobre los puertos portugueses,
sí.
Y al no cumplimiento exacto de este bloqueo es cuando se produce la invasión de Napoleón a Portugal, ¿no?
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Se produce entonces la invasión de Portugal, la corte portuguesa se traslada a Río de Janeiro, cambio geopolítico importantísimo en el Río de la Plata, tenemos el vecino, un imperio vecino, un imperio gran aliado de Gran Bretaña, protegido por la Armada Inglesa, porque también obviamente estaban cuidando de cualquier movimiento de Napoleón hacia estas costas. Así que toda una cuestión donde ya empezamos a hablar de globalización de este conflicto, ¿no?
Y la mirada de los patriotas, seguramente, que bueno,
claro,
mirando positivamente la Revolución Francesa, tratando de entender a Napoleón.
Y a la vez, cuidado con Portugal, que la tenemos acá, todo esto. Y bueno, y como sabemos, de Portugal a España estamos ahí. Y el hombre dijo, bueno, ya que estamos, y teniendo en cuenta la tremenda debilidad de Carlos IV y Fernando VII, peleados a muerte entre ellos, padre e hijo, se produce la invasión a España y la coronación de Pepe Botella, ¿no? De José Bonaparte como rey de España. Todo un proceso que va a comenzar a darse en ese momento. Bueno, en cuanto a su vida sentimental, digamos, muy agitada, vamos a mencionar a las legales, que más o menos. Con Josefina las cosas no andaban muy bien, la famosa Josefina, uh-huh. De la que se ha escrito tanto, hay sí. películas incluso, ¿no? Marlon Brando hizo, ¿te acordás?
Napoleón. Desiré.
Sí, Desiré.
Desiré hizo
más. Exactamente, la amante de Napoleón, una de las. Sí. Ahí estaba Marlon Brando. Con Josefina las cosas andaban bastante mal, ella le era muy infiel, dicen los libros, lo cual es muy gracioso, porque él que, digamos, ¿no? Fíjate vos el machismo instalado, ¿no?
Sí, sí.
Josefina
sí.
le era muy infiel, sí, y el sí. tipo era un fiel bárbaro, ¿no? Era, imagínate.
Claro, pero además ella había sido amante de Barras, era.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
O sea, que
sí,
él no
sí.
la había conocido.
En situaciones.
Como novicia.
Claro. No, pero digo que es gracioso, ¿no? Porque
claro.
la infidelidad de Josefina colmó la paciencia del emperador. ¿El emperador qué hacía? Se portaba muy bien, era un hombre muy correcto, ¿no?
Claro, o ella era de paciencia más grande que él.
Claro, yo creo que Josefina tuvo mucha, no tengamos ninguna duda, que tuvo mucha más paciencia que se separan porque aparte no pudo tener descendencia con Josefina sí. en 1809 uh-huh. y vendrá una boda de esas típicas de estratégicas, ¿no? Con María Luisa de Austria, ¿no?
Sí.
donde nacerá el muchacho del que estamos preguntando en el concurso, ¿no? Finalmente habrá un heredero. Esto en cuanto a su vida privada.
Eso ya se parece a las bodas reales uh-huh. políticas de la
claro,
época, ¿no?
Claro.
Ya parece más un rey de la época.
Totalmente, ya un tipo que está haciendo alianzas y que claro. está pensando en el principal enemigo. Bueno, en ese contexto Napoleón empieza a tener algunos problemas. La guerra de España no es una guerra fácil, se viene, avanza muy rápidamente. Ahí tenemos a un muchacho correntino peleando del lado de España y con sí. Wellington como compañero, ¿no? Nada más y nada menos. Estamos hablando de José de San Martín,
sí.
Hombre destacado en Bailén, por ejemplo.
Claro.
Y vendrá, bueno, la epopeya, podemos decir, la campaña tremenda de Rusia, probablemente una de las campañas más grandes de la historia, ¿no? Uno podría compararla, no sé, con el Día D, con,
sí, sí, sí.
con no sé con qué. 500.000 hombres. 500.000 hombres. El zar Alejandro I, que es un tipo también militarmente muy eficiente, muy inteligente, hace algo así como el éxodo ruso, ¿no?
Sí.
Un poquito antes del éxodo jujeño, uh-huh. Dejando la tierra arrasada, quemada, y esto provoca un desastre porque las tropas no se pueden abastecer, no hay retirada.
Uh-huh.
Y realmente de los 500.000 hombres de la campaña de Rusia, ahí tenemos la obertura 1812, sí. que por ahí podemos escuchar un poquito, ¿no?
Sí, un poco de Tchaikovsky,
algo extraordinario. Aparte, es muy recomendable porque se ha tocado siempre de manera espectacular, generalmente con bandas militares, sí. sinfónicas, efectos especiales de cañones, ¿no?
Uh-huh.
La pueden escuchar, está en cualquier lado, está en YouTube, donde quieran. Obertura 1812. Del señor Tchaikovsky, extraordinario. Llegan 18.000 soldados a Polonia, ¿no? Un desastre de los más grandes que se ha visto en la historia. De esto debilita fuertemente a Napoleón, o sea, es una primera derrota a la que sumarán otras, Por ejemplo, la derrota en España, donde retoma el trono el indeseable señor Fernando VII, ¿no? Para nosotros, evidentemente, una cuestión complicada, Empezaban a cambiar las cosas.
También para los españoles, porque no es que, bueno, volvió Fernando VII y todas las libertades que se pedían se reconocían.
Todo lo contrario, viva las cadenas, decían algunos, ¿no? Y las cadenas volvieron, como no,
claro.
con el señor Fernando VII, con todo. Y de hecho, el propio Napoleón va a ser derrotado en la misma Francia, donde va a entrar los aliados el 31 de marzo del 14, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ahí es donde empieza a cambiar también la política local. Acá empiezan
claro.
a ver, cayó Napoleón, hay una especie de aliento cuando tras la derrota militar él es enviado a la isla de Elba.
Uh-huh.
Y bueno, pero hay un movimiento local en Francia con gente de Napoleón que logra la restauración, ¿no? Los 100 días, estos 100 días de Napoleón, la vuelta de Napoleón. ¿No?
Estaba ahí nomás, por cerca de Italia, la
sí,
isla.
Sí, sí, no, claro, cometieron un error que no van a cometer la segunda vez, ¿no?
Sí, sí. Acá viene la parte en que algunos recordarán los títulos del monitor.
Uh-huh.
Del diario a medida que se iba acercando,
claro,
del monstruo al emperador.
Extraordinario, el monitor, que era una publicación, ¿no? Muy, muy importante, quizás la más importante, política, donde hablaban del monstruo, y a la medida que el tipo llegaba y se instala, pasa a ser el emperador de los franceses, vuelve al sitio que le corresponde, elogios y todo esto. No sé si les trae algún recuerdo este tipo de cosas de la prensa, ¿no? Bueno, estos 100 días van a terminar, como ustedes saben, en Waterloo, ¿no? Finalmente, los 100 días de Napoleón terminan en la batalla de Waterloo, una batalla impresionante también, que acá tengo algunas cifras de lo que fue Waterloo. En Waterloo se enfrentan 122.000, casi 123.000 franceses con 366 cañones contra 117.000 prusianos, 296.000 cañones, más de 110.000 aliados, o sea que las cifras lo doblaban prácticamente, ¿no? La del enemigo. Las bajas fueron parejas, más o menos, para los franceses 60.000 y para los aliados unos 55.000. La batalla fue definitiva, digamos, no hubo nada que hacer, y comienza el fin de Napoleón, que es confinado a la isla de Santa Elena, una isla que queda en la mitad del Océano Atlántico, mucho más difícil de ir a rescatarlo, este muchacho, de sacarlo de ahí. Hubo algunos intentos, un intento muy interesante es el de nuestro queridísimo Hipólito Bouchard, que planea el rescate de Napoleón. No lo llega a concretar, pero entre todas las locuras que hizo Bouchard en su vida, estaba también el rescate de Napoleón Bonaparte, ¿no?
Sí, sí. Patear el tablero, dirían después, ¿no? Porque
absolutamente, imagínate lo que era eso. Son muy interesantes los años que van del 15 al 21, ¿no? Esos 6 años de Napoleón en Santa Elena, escribiendo, soñando con volver, pensando, sintiéndose Napoleón, nunca dejar de sentir que es Napoleón. Claro. Hay una película y un libro sobre eso, muy interesante. Y finalmente muere en 1821, algunos dicen que envenenado. Mi amigo el doctor López Rossetti dice que en realidad tenía muchos problemas digestivos y probablemente haya sido un cáncer de estómago.
Como el padre que había muerto de eso también.
Exactamente, claro. Así que se va en ese 1821, un momento en el que América Latina se vivía momentos muy interesantes. 1821, liberación de Perú por parte de San Martín. Grandes conflictos internos en nuestro país, guerra civil a pleno, para poner un paralelo, y moría Napoleón, este personaje tan extraordinario del que hemos hablado apenas un poquito, y ojalá le hayamos despertado la curiosidad. Y si no, escuchan cada tanto al Negro Dolina, que siempre tiene alguna anécdota de Napoleón, que es un personaje que le fascina, y que él lo cuenta muy bien, ¿no? estas historias de Napoleón. Quisimos acá trazar una especie de esbozo de una biografía interminable. Imagínense que hay tomos y tomos sobre la vida de Napoleón, pero nos parece interesante porque es un personaje que vamos a mencionar acá muchas veces, que mencionamos muchas veces, saber de quién se trata, quién era este muchachito nacido en Córcega que llegó lo más alto que se puede llegar, más alto no hay, ¿no?
Claro.
Y por supuesto terminando, como suele terminar esas cosas, de las altas cumbres a las bajas cumbres, ¿no?
Hay que hacer una reverencia para verlo.
Había que hacer en algún momento, sí, había que hacer. Y ahora sí,
hay que agacharse,
¿no? Porque efectivamente el mausoleo implica que uno tiene que mirar para abajo y como hacer una referencia a este hombre del ego extraordinario que llenó París con su N, ¿no? Y su cuestión imperial, cosa que repetirá luego Napoleón III, que muchas de las N's que hoy están en París tienen que ver con Haussmann y el arquitecto que remodeló París, ¿no? Pero bueno, es un hombre que ha dado, entre otras cosas, y para ir terminando, una de las cosas que provoca Napoleón, sin quererlo probablemente, es el surgimiento de una corriente artística fundamental que va a cambiar el pensamiento, la pintura, la literatura, que es el romanticismo, ¿no? El romanticismo es hijo de la reacción en muchos lados contra lo napoleónico, ¿no? La vuelta a lo nacional, pensemos en los polacos, en Chopin, en los pintores, en los escritores, es decir, rescatar lo nacional frente a la invasión francesa, a la vez tomando evidentemente elementos de esa cultura, ¿no? Como pasó con nuestros románticos, como pasó con los románticos del mundo, que tenían una fuerte impronta francesa, ¿no? Aún aquellos que se dedicaban a la cultura gauchesca o al criollismo, como será el caso de Esteban Echeverría, ¿no? Es un criollismo afrancesado, sin duda. Bueno, estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos. Un gran saludo a todos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 1:15 de la tarde. Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.